Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 22 de agosto. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna, también en el canal 665 de BTR. Pueden entrar también, y se los recomiendo, todo el día, vayan visitando Duna.cl, porque si se perdieron algo de la radio, bueno, ahí está, por supuesto, en nuestros podcasts, pero también están las noticias actualizadas permanentemente, está toda la música de Radio Duna. Y a propósito de podcast, los pueden encontrar también en Apple Podcast, Spotify, las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar. Tenemos un interesante programa hoy día, con mucho panorama. Es un programa para tomar nota de cosas que hacer, porque tenemos panoramas con Paula Frederick, que en algunos minutos más se nos va a traer hartas cosas interesantes en distintos lugares. Entiendo que de Chile, ella nos va a contar exactamente, pues tenemos un panorama en Concepción, ¿no? Ahí nos escuchan. Ustedes saben que nos escuchan en Concepción en el 90.1. Saludo a la región del Biobío. Eso por una parte. Y además, vamos a estar conversando con el actor de teatro, de cine, también de televisión, Gabriel Ursúa. Ustedes lo conocen por sus distintas participaciones tanto en cine, teatro como en televisión. Y ahora está presentando El Hombre Elefante. Esta es una obra que dirige Natalia Gress, se presenta en el Teatro en el Café de las Artes y tiene sus últimas funciones hoy, mañana, el sábado y el domingo. Así que quedan pocas oportunidades para poder verla, realmente se las recomiendo. Y particularmente la actuación de Gabriel Ursúa, que es bien impresionante, tuve la oportunidad de verla hace algunos días. Además están en el elenco Antonia Santamaría, Guilén Sepúlveda, Mariana Loyola, Germán Pinilla y Álvaro Ceballos. Ustedes conocen la historia probablemente. La historia cuenta la historia de John Merrick, un hombre que tiene unas grotescas e impactantes deformidades físicas y que, bueno, tiene por lo mismo una vida marcada por la explotación, el aislamiento. Esto en la Inglaterra de fines del siglo XIX. Lo convierten a este hombre, a John Merrick, en una atracción de circo. Lo abusan de él, la verdad que tiene una vida horrorosa, hasta que lo encuentra un médico, y el médico se interesa por él, no solo desde el punto de vista médico, sino que también desde el punto de vista humano, para sacarlo de esa condición en la que está, y darle por primera vez en su existencia una condición de vida humana. De eso se trata esta obra. Bueno, y ahí van sucediendo distintas cosas. Ya no voy a spoilearla, por supuesto, pero hay una película bastante antigua con John Hurt y Anthony Hopkins. Si mal no recuerdo, es David Lynch la película. Así que ya no, sí, David Lynch. Gracias, Paulita. Así que estaremos con Gabriel Ursúa en algunos minutos más en Aire Fresco. Oye, es una historia que yo la verdad que no conocía esta situación, esta historia, perdón la repetición de palabras. ¿De qué se trata? Fíjense que en un acuario de Australia, un aquarium, como les dicen, que se llama Sea Life, de Sydney, en Australia, había una pareja de pingüinos. Y cuando digo pingüinos, me refiero a pingüinos. Dos pingüinos machos. Pareja. Era una muy famosa pareja de pingüinos gay, que vivía justamente ahí en ese zoológico. Y fíjense que ellos se llamaban, porque acaba de morir uno y ahí está, esa es la noticia, Magic y Sven. Magic y Sven. Acaba de morir el pingüino Sven. Y Magic, y ahí está, hay un video de hecho que los muestran en distintas situaciones, y son una pareja de pingüinos, tal como ustedes saben que los pingüinos son monógamos y son muy fieles, tremendamente fieles, y ustedes saben que es el hombre, esto lo aprendimos en la marcha de los pingüinos, no la marcha de los pingüinos del 2006, digamos, no la revolución pingüina nuestra, pero más o menos coincidió, fue como en esa época, no sé si es el mismo año, pero fue más o menos en esa época, la marcha de los pingüinos, la película muy bonita que mostraba la historia de cómo los pingüinos, ¿no es cierto?, criaban a sus, cuidaban sus huevos y que saben los huevos de los, bueno, se entiende, si vieron la película, si saben de qué se trata, no hagan entrar en explicaciones zoológicas para las cuales no tengo la capacidad. Bueno, el tema cuenta una nota de el diario The Guardian, que esta situación conmovió mucho a toda la gente que estaba ahí presente en este acuario, porque Magic, el pingüino que quedaba, ¿no es cierto?, tras la muerte de Sven, se puso a cantar. No sé cómo se dirá específicamente el, no sé, graznido del pingüino, pero se puso a, de alguna manera, a cantar. Grita, dice, o llora, cried out, grita, ¿no es cierto? Es el término que usan en inglés. ¿Graznan los pingüinos? Sí, ya. Bueno, se puso a graznar entonces, despidiendo a Sven, en una escena emocionante que fue, dice, y que nunca antes habían visto los empleados del zoológico. Cuenta que esta historia los hizo mundialmente famosos a estos dos pingüinos. Y Sven murió aparentemente por causas naturales cuando estaba cercano a cumplir sus 12 años de vida. El cuidador de los pingüinos, que es René Howell, dice que... pero es la cuidadora, René Howell, dice que ella, bueno, vio esta historia, florecer esta historia de amor desde el principio. Y que el simbolismo que estaba vinculado con esta relación, el simbolismo y lo que mostraba en términos de igualdad, era inconmensurable, dice ella. Es uno en un millón. Realmente nunca vamos a ver algo así nuevamente. Esta relación comenzó, como muchas otras relaciones, con el cortejo. Hay un cierto tipo de movimientos y de cantos que se realizan durante el cortejo. Y aquí lo llamativo era que, bueno, era entre dos machos. Después ya se produce el apareamiento, digamos. Ahora, no sé en este caso cómo se dio. No quiero tampoco no entrar mucho en los detalles, porque no los conozco. Y también pertenece a la privacidad de los pingüinos, ¿sí? También tienen su derecho. De hecho, tengo otra noticia que tiene que ver con derechos de los animales, también se las voy a contar en algunos minutos más. Ellos no tuvieron descendencia propia, pero sí adoptaron y criaron a dos polluelos. Una que se llama Svenhik, que es Sven y Magic, y la otra que se llama, o el otro, no sé, que se llama Clancy. La primera nacida en 2018 y la segunda nacida, la segunda cría, digamos, nacida el año 2020. interesante la historia, efectivamente es bien llamativa, sobre todo por la aparente naturalidad con que se daba, sobre todo en el momento de la incubación y la incubación de los huevos y la crianza de los hijos o de los descendientes, digámoslo así. Oye, a propósito de animales, hay una marca de pinturas, no sé si se existe acá en Chile, se llama Farrow and Ball. Farrow and Ball fabrica pintura, así como nuestras pinturas tricolor, soquina, ¿cuál es otra? Cerecita, bueno, y tantas otras, hay muchas otras, que sé, Sherwin Williams, sí, pues hay otras también. Bueno, no me acordaré de todas las marcas, pero Farrow and Ball es una de esas. El tema es que en vez de sus colores tienen nombres bastante especiales. Me imagino que tendrá, no sé, alguno que será palo de rosa, azul cielo, cosas de ese estilo, que son bastante convencionales. Pero tienen otros que han causado molestia entre los defensores de los animales, particularmente de la organización PETA, que es una organización de defensa de los animales, de los derechos de los animales, que es muy activa y que está presente en todas partes del mundo, además. Y ha pedido a estos fabricantes de pintura, Farrow and Ball, que le cambien los nombres a algunas de sus pinturas. Por ejemplo, hay un color que se llama Salmón Muerto, Dead Salmon. Y han pedido que le cambien el nombre salmón muerto. No sé, porque salmón vivo, no sé si hay mucha diferencia entre el color de un salmón muerto y un salmón vivo. El brillo, no sé. No lo he estudiado el tema. Otro que se llama trucha ahumada, smoked trout. ¿Qué trucha ahumada? Uno puede decir, no tiene nada de malo. Otro que se llama camarón enlatado. Dice en una carta a Farrow and Ball, dice PETA, que no es una persona, sino que es una organización, como yo les decía, que ha pedido que se renombre, se rebautice más bien, estos productos, estas pinturas, que tienen algún tipo de resonancia, digamos, o algún tipo de alusión a los animales, porque claro, de alguna manera se burlan de ellos. Hay como una especie de burla, y que busquen otras maneras de apelar, hay que sean más conscientes, digamos, otras formas de apelar a los consumidores. Y la vicepresidenta de proyectos corporativos de PETA, que se llama Yvonne Taylor, dice que estos nombres son insensibles. Y dice, la ciencia, textual, en boca de ella, la ciencia concluye que los peces son sintientes, capaces de sentir dolor y de sentir miedo. Más aún, y esto nos recuerda la discusión que se dio hace algunas semanas acá, cada uno tiene una distinta personalidad, puede aprender información y disfrutar de relaciones sociales complejas. Así, tal cual, esa es la visión que tienen por lo menos desde PETA, así que nombres que hagan burla de ellos, no los aceptan simplemente. Escuchemos un poquito de música, este es Sting con We'll Be Together.
Together.
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Panoramas para el fin de semana y también para día siguiente. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polito?
Bien, también.
Te traigo hartas cosas hoy día. Me gusta porque siento que la ciudad está llena, no solo la ciudad, el país, están llenos de actividades y de actividades muy interesantes, conmemoraciones, celebraciones, de toda índole, arte, teatro, música, así que estoy muy contenta y espero poder contarte todo y yo sé que tú también tenés algo que contar.
Sí, quería aportar con algo.
Sí, así que encantada de la vida. Vamos a partir con el Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción. Así que muchos saludos a quienes nos están escuchando en Concepción, que celebra ni más ni menos que 70 años de existencia. Mira qué lindo. Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción. Y van a celebrar sus 70 años en grande, ni más ni menos que con el bicentenario del estreno de la, chan chan chan, Novena Sinfonía de Beethoven.
¡Ay, qué lindo!
Ni más ni menos. No, todo es muy, 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 ¿cómo se dice? Grandioso, ¿cierto? Así que van a estar el 22, 23 y 24 de agosto a las 19 horas en el Teatro de la Universidad de Concepción. Por supuesto, haciendo una interpretación, ¿no? Interpretando más bien esta maravillosa obra del gran Ludwig van Beethoven, dependiendo cómo se menciona de distintos nombres. Y lo va a dirigir el maestro cubano Eduardo Díaz, que tiene una larga trayectoria y conoce muy bien el coro. He trabajado mucho con ellos, los ha dirigido muchas veces, está con ellos siempre, entonces hay una compenetración ahí muy interesante. Y también me gustaría mencionar, por supuesto, quiénes van a ser los solistas que van a participar e interpretar esta obra universal. El tenor Gonzalo Winchagual, Javiera Barros y Javiera Saavedra sopranos, y el bajo Matías Moncada. Así que para los que estén por allá, por Concepción, por la región, un panorama muy bonito y muy imperdible, ¿cierto?
Precioso.
Y sigamos con las celebraciones. Bafochi, el ballet folclórico chileno, se va a presentar en el Teatro Teletón porque está celebrando su gira internacional número... ¿Adivina qué número, Polo? ¿Cuántas giras internacionales lleva el Bafochi?
No, deben ser...
100.
¿100?
¡100! Nada menos. Se pasaron. Wow. Felicitaciones por este logro. Van a estar el día mismo, de hecho. Así que estamos justo a tiempo, a las 20 horas en el Teatro Teletón. Y van a presentar un espectáculo que al parecer lo han presentado varias veces, que se llama, valga la redundancia, El Espectáculo que Dio la Vuelta al Mundo. Y que es un viaje por lo mejor del folclore chileno y que se ha presentado muchísimas veces en el mundo, que los ha hecho conocidos, que los ha hecho célebres y que va a estar al alcance de todos nosotros para ser disfrutado este jueves 22 en el Teatro Teletón. Así que las entradas las pueden encontrar en Eventtreat. Y de hecho, Polito, cuando terminen este montaje, se van al sudeste asiático a presentar el espectáculo que dio la vuelta al mundo. Encuentro muy bonito porque tiene todo un concepto. Los 100 años, la vuelta al mundo, la unión de folclore, de país, la representación de Chile en otros lugares. Y, por supuesto, fomentar y admirar la cultura nacional. Así que felicitaciones al Bafochi por estas 100 giras y imperdible. Y por último, antes de que tú me cuentes tu recomendación, el FanFest, el Festival Internacional de Teatro Familiar, lleva ya varios días, varias semanas, esta es su versión número 17 y se acaba este fin de semana. Así que me parece un panorama muy indicado para toda la familia. Este festival es muy interesante porque incluye 100 funciones, 40 obras de teatro, danza, circo, música y 5 propuestas internacionales. O sea, es absolutamente integral y lleva lo máximo del teatro a todos nosotros. Además tiene talleres, pasacalles, actividades para toda la familia y va a estar en 9 comunas, ya ha estado ya en la región metropolitana. Y este fin de semana va a terminar en Lampa, con varias obras interesantes que son destacadas de la programación, pero se han realizado un montón de actividades. Pero para los amantes del teatro, los que quieran que sus hijos o ir en familia o en pareja o con amigos, lo que sea, y quieren familiarizarse con el teatro, les recomendamos el FanFest organizado por el Teatro Mori, que se acaba también este domingo. Así que les estoy dando papitas para que no se las pierdan. Pueden encontrar toda la información en el fanfestchile.cl y en el Instagram @fanfest.cl.
Buenísimo.
Te tengo de todos los gustos, ¿viste?
De todos los gustos.
Y ahora, por favor, adelante.
Oye, yo tengo uno que tiene que ver con arte. Yo no he tenido todavía la oportunidad de ir a verlo, pero sí he conversado con personas que han estado en algunas de estas exposiciones, y son varias exposiciones de un mismo artista.
O sea, un artista que vemos que da para mucho.
Absolutamente, Hugo Marín.
Lo hemos visto, he visto ahí por ahí los afiches en las calles que aparece su rostro.
Sí,
que su figura, sí, muy reconocible.
Exactamente. Fíjense que, bueno, Hugo Marín, un artista tremendamente destacado, que ya nos dejó, él falleció, y está presentándose su obra. Él tiene, es bastante multifacético, tiene obra en mucha escultura, pero tiene obra en distintos tipos de soporte, distintos tipos de expresiones.
Ajá.
Trabajó mucho en la cerámica, por ejemplo, una de las vertientes que de hecho más se le conoce.
Qué interesante eso.
Sí, no, pero bueno, en muchas. Tiene una mezcla muy, muy atractiva, además, de lenguaje, un imaginario bien único. Un artista cabal. Nació el año 1929, falleció el año 2018, y está presentándose esta serie de exposiciones en cuatro lugares. En Lo Barnechea, en el Centro Cultural El Tranqui, en Vitacura, en Lo Mata Cultural, en la Casa de Lo Mata, ¿sí? ¿No es cierto? En Providencia, en el Palacio Schatz.
No sé a quién le preguntas, pero yo te creo.
Ya.
Yo también lo digo así cuando lo he mencionado.
Y en Las Condes, en el Centro Cultural Las Condes. Y la muestra es una antología, son 200 obras, más de 200 obras. Y se está presentando en estas cuatro comunas y se llama Hugo Marín, Los Cinco Elementos. Que son obviamente agua, el aire, la tierra y el fuego. Tú dirás, esos son
¿cuál es el
cuatro.
Quinto, diré
el
yo?
El quinto lo elemento digo. En este caso, se dice que es la desbordante creatividad de Hugo Marín, que, bueno, como lo decíamos, ¿no es cierto?, a través de su vida trabajó con distintos lenguajes y con distintos materiales. Y entre otras cosas, se van a realizar visitas, recorridos guiados. Ya por parte de una persona que se ha dedicado a la colección del trabajo de Hugo Marín y al estudio de todo este trabajo, y que va a hacer justamente este recorrido. Guillermo Carrasco, él es presidente de la Fundación Hugo Marín, y este día, un segundito, este día sábado, es decir, pasado mañana, en el Centro Cultural, en las casas Lo Mata, digamos, Centro Cultural, o Lo Mata Cultural, así es como se llama, va a presentar entonces este recorrido. Guillermo Carrasco va a estar, que es director de la Fundación, como yo les decía, va a estar desde las 12 horas haciendo el recorrido para que podamos conocer estas obras. Allá está el elemento aire. Y hay algunas piezas que son bien, bien emblemáticas, unas esculturas hechas de barro, con tela, con unas prótesis, qué sé yo. Hay otras que están hechas con papel, con plumas, con barro, otras técnicas mixtas con, qué sé yo, papel craft y otras.
Experimentó elementos. Bastante.
Absolutamente.
No se encasilló, digamos, en un estilo, ni en un material, ni en una forma.
Absolutamente. Ahí en Lo Mata hay 50 obras de este artista. Así que a las 12, esa es la invitación, 12 del día, con Guillermo Carrasco, para visitar esta exposición de Hugo Marín. Esto se va ya se ha venido repitiendo y va a tener otras fechas el 31 de agosto, el turno de Providencia, y el 7 de septiembre en el Centro Cultural Las Condes.
Mira qué bonito eso de que sean, no sé si itinerante, pero en distintas partes, que uno lo pueda recorrer. Fíjate con que personas que te puedan guiar,
pocas
que
eso veces
es bien
se ve
importante.
Esto, pocas veces se ve. Así que es una muestra antológica.
Pasó algo similar con Carlos Lepe, ¿no? Que hubo un par de
estaba en el Museo Bellas Artes, sí. Y estaba al mismo tiempo en
la Barnechea, ¿no?
La Galería Ninat.
En la Galería Ninat.
Exacto, sí. Bueno, eso es.
Oye, después no digan que no les dijimos que se podía hacer ideas para este fin de semana.
No digan que no les dijimos. Muy bien. Gracias, Paulita.
Gracias a ti, Polo.
Oye, varias cosas importantes, no solo un par. Hotel Termas Chillán, esto te trae recuerdos, Pablo, yo lo sé. Te invita a disfrutar la nieve, vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Y suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lobanechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Vive en familia la magia de los libros. Ven al lanzamiento de la nueva editorial escolar de la Universidad San Sebastián. Interesantes talleres para niños y jóvenes, presentaciones de libros y el show musical infantil con el grupo Los Patapelá. Viaja por medio de los libros al cautivante mundo de la historia, la filosofía y la formación ciudadana. Te esperamos este 31 de agosto a las 11 horas en Centro Cultural de Las Condes. Conoce más en uss.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? ¿Y que además tienen disponibilidad inmediata? Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila, tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El cambio climático ha repercutido en la forma en que el agua afecta a las ciudades. Las sequías, las tormentas y las inundaciones se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes que pueden causar estragos en la infraestructura urbana. Como respuesta a este fenómeno surgen las ciudades esponjas, una innovadora solución que busca absorber, filtrar y almacenar las aguas superficiales, al tiempo que trabaja para depurarlas. El resultado, una ciudad que se adapta y soporta tanto sequías como inundaciones. Las ciudades esponjas incorporan infraestructura verde que permite que el agua se filtre al subsuelo para absorber las precipitaciones, evitar las inundaciones y aumentar la recarga de las aguas subterráneas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y celebra este 18 con Wayuu, tu partner 18ero. Aprovecha increíbles ofertas patrias con hasta un 50% de descuento y promociones de otro nivel en tiendas y en Wayuu.cl. Wayuu, utensilios perfectos para momentos perfectos. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, vamos a conversar esta tarde con un destacado y talentosísimo actor, actor de teatro, de cine, de televisión. Lo hemos visto en, bueno, en esos distintos medios, en teatro, por ejemplo, lo hemos visto actuar y cantar, también lo hemos escuchado, en Bowie, el musical, Paul y John, una historia de los Beatles, Morir de amor, Tell Me Why. Televisión lo hemos visto en los 12 días que estremecieron Chile, por ejemplo, Verdades Ocultas, Generación 98, y actualmente lo podemos ver, y de hecho se termina este fin de semana, así que atención, muchísima atención, porque lo podemos ver en El Hombre Elefante, una versión teatral de esa clásica historia basada en hechos reales que conocimos de la mano de David Lynch en esa película del año 1980. Estamos con Gabriel Ursúa, actor y protagonista de El Hombre Elefante. Gabriel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Polo, de verdad para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias.
Tuve la oportunidad de ver la obra hace algunos días y la verdad que es una muy buena obra, conmovedora, con una potencia además tremenda y con una actuación tuya. Yo no soy crítico de teatro, digamos, pero sí uno con el tiempo va aprendiendo a hacer ciertas distinciones y a percibir cuando hay una entrega absoluta, digamos, y esa entrega te llega hasta y te toma, digamos, y te llega más allá de la piel. Y este es uno de esos casos. Gabriel Ursúa es quien interpreta justamente a John Merrick, a este hombre que tenía unas deformidades físicas extremas y que fue durante prácticamente toda su vida exhibido, explotado y exhibido como una rareza, como una especie de animal, algo que en algún minuto él grita, ¿no es cierto?, que no lo es, sino que es un ser humano. Cuéntanos un poco de tu acercamiento a la historia y a este papel en particular.
Ya, gracias. Bueno, primero, gracias, Polo, por tu comentario. Por lo general, las entrevistas no suelen el entrevistado, o sea, el entrevistador tener la referencia directa de haber ido a ver la obra.
Así claro, que, de repente uno, bueno, sí. En este caso me tocó, así que...
No, te agradezco haber ido también y tus palabras. La verdad es que para mí este proyecto lo llevo bien encriptado en mi alma porque, por lo menos para mí, nace hace ya 9 o 10 años atrás, cuando tuve la oportunidad de ver este montaje en Londres. En esa oportunidad el protagonista lo hacía Bradley Cooper, hacía John Merrick, y quedé muy fascinado de haber visto esa obra. Y yo ya trabajaba en Cultura Capital con Francisco Lavarría, que es el director general de la productora, y coincidimos con el deseo de hacer esta obra. Él ya me había comentado que quería hacer la obra, que quería comprar los derechos para hacerla, y yo tuve ese viaje y le dije, la obra es increíble y creo que pega mucho para nuestro país, y desde ahí que empezó como a macerarse la idea de poder hacerla, hasta que llegó este 2024 al Nescafé de las Artes.
Y se hace realidad con un montaje en el que participan además en el escenario Antonia Santamaría, Guillermo Sepúlveda, uh-huh. Mariana Loyola, Germán Pinilla y Álvaro Ceballos, bajo la dirección de Natalia Grez. En una opción, o varias opciones en realidad, por contar la historia de una determinada manera.
Sí.
Y quería poner el énfasis en un par de cosas. Lo primero, en el personaje mismo, en John Merrick, en este hombre elefante, al que tú le tienes que dar las deformidades, ¿no es cierto?, y estas características peculiares de su cuerpo y de su cara, a través solamente de tu propia expresión, sin prótesis, sin máscara, sin maquillaje, sin ningún elemento externo.
Sí.
Esa es una opción importante, ¿no? Y me imagino que bien exigente para el actor.
Sí, esta opción está sugerida por el autor, en verdad, cuando él dice que pretender hacerlo de manera realista sería como atentar contra la línea de la obra. La obra está escrita en cuadros también. Entonces tiene como, clásicamente ya hasta esta altura ya se reconoce como un texto más bien de teatro político, como lo habría hecho Bertolt Brecht, como con películas, o sea, como obras como la ópera de Tres Centavos, que sí son parte como de Broadway, de una movida, digamos, comercial, pero en una estructura que más bien quiere generar una anagnórisis más que una catarsis en el público. Es decir, que el público vaya a entender y removerse emocionalmente por lo que va entendiendo, más que solo por lo que va sintiendo. Entonces, sugiere que lo que se va a hacer, la transformación que se hace en convención con el espectador. O sea, el espectador es consciente de que hay un actor que bueno, puede conocer o no conocer, y él se va a transformar en un personaje. Y de ahí en adelante, la obra corre en el sentido, con un sentido en que el espectador entiende que está viendo teatro, que esto él está siendo parte de este juego, bueno, y ahí cree el espectador en lo que está viendo, en el fondo.
Y uno cree en lo que está viendo y obviamente en lo que está escuchando, con varios posibles niveles de lectura. Hablemos un poco de eso, sí. Porque claro, esta es la historia dramática de un hombre con deformidades que lo terminan apartando de la sociedad y que se encuentra en algún momento de su existencia con la posibilidad de por lo menos percibir cómo sería, cómo es este mundo de los, entre comillas, normales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y uno puede ver la obra en ese ámbito, pero también es una parábola, sí. Va mucho más allá que simplemente la historia de un hombre, es la historia de prácticamente cualquier persona que sea diferente.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, eso creo que es lo que la vuelve universal y que pone como tópico central quién está al margen y quién está al centro y qué es lo que se necesita para estar al centro. O sea, cuáles son las normas, las reglas que hacen que una persona pueda ser aceptada en una sociedad o no. En el caso de John Merrick se produce una contradicción cuando se van dando cuenta que él tiene su cabeza bien, que es una persona que puede tener preguntas importantes, sentido del arte, sentido de la religiosidad, pero en una caja, ¿cierto? En una forma, en un cuerpo que es intolerable para las personas que lo ven. Yo creo que eso es algo que, al menos en este país, es una cuestión súper contingente, ¿no? Como esa diferencia que está por fuera, ya me impide relacionarme como con un otro de igual a igual.
Claro, y te marca en absolutamente todos los aspectos, ¿no es cierto?, de tu existencia. Estamos conversando con el actor Gabriel Ursúa a propósito de su participación como protagonista en El Hombre Elefante, una obra que se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes, al que aprovechamos de mandarle muchos saludos. Acaban de, hace algunos días yo les contaba, de cumplir 15 años de existencia, y se presenta este jueves, viernes y sábado, así que atención. Y domingo también, ¿o no? No, sábado solamente.
Domingo también,
sí. Ah, perfecto. Ah, sí, domingo 25, tienes toda la razón, sí. A las 18:30 horas, los otros días es a las 20 horas. ¿Cómo trabajaste al personaje en términos físicos, uh-huh, y de voz y de forma de expresarse? Porque es un desafío. Tenía que notarse, ¿no es cierto?, uh-huh, una transformación, pero al mismo tiempo tenía que ser una transformación que te permitiera
sostenerla
sí, durante, claro, no sé, 2 horas.
Sí, bueno, eso es como parte de la magia que permite el teatro, porque esa experiencia que uno va a ver por 2 horas es un trabajo que es de muchos meses, muchas horas de trabajo. Entonces yo diría que el primer mes de ensayo fue ir probando esa corporalidad, y el sonido es a propósito de esa corporalidad. En el fondo, yo también sabía que si no se ocupaban prótesis y esas cosas, iba a ayudar a que fuese la experiencia un poco más real. De hecho, en el fondo, que si la columna está en esa posición, las piernas por este otro, algo pasa también en el sonido de la voz, y eso yo creo que le da como la cosa orgánica. Fue el primer mes un poco difícil o como doloroso, pero después se va acomodando. Yo siento algo medio similar como pasa con los músicos, ¿no? Que aprenden a tocar guitarra y los dedos duelen mucho, se rompen, hasta que después se acomodan y ya el instrumento se vuelve como amable. Y a mí me pasó algo parecido, en el fondo.
Y el personaje crea y genera en cada persona que lo ve, ¿no es cierto? Genera una reacción. Pero es distinta la reacción que genera en el público. Ahí hay una cosa que es que uno podría decir, bueno, ahí hay tal vez una contradicción, porque uno te ve arriba del escenario transformado y no es asco lo que genera, claro. no genera el horror, ¿no es cierto? El impacto, que incluso el pánico que le genera a muchas personas. Genera otra cosa, es algo distinto. ¿Cómo ahí está, digamos, el resultado, ¿no es cierto?, de las opciones, pero ¿cómo lo ves tú eso? ¿Y cómo se transmite en definitiva al espectador?
Sí, ha sido extraño porque también van rebotando las voces de las personas que van a ver la obra y que efectivamente ahí se completa, ¿cierto? Y claro, por ejemplo, muy lejos del horror, muchas personas me dicen que más bien le genera ternura, claro, ¿no? O claro. Compasión.
¿Qué es lo que genera probablemente el conocimiento de la historia completa del personaje? Pero ese primer impacto puede ser, y en la vida real, y en lo que sucedía también en la película, era muy fuerte.
Sí, claro, hay que decir que Lynch toma, yo diría, como era su poética, ¿no? Su trabajo, que es más bien una cosa así, como para decirlo en general, de terror, ¿no? Uh-huh. La obra de Bernard Pomerantz, creo que, como te decía antes, es más bien política. Uh-huh. O sea, como que una cosa puede ser media artodiana, como la de Lynch, y esto es más bien brechtiana, ¿no? Como de Brecht. Entonces, insisto en que no. O sea, para nosotros ha sido en el fondo positivo que la llegada del público sea que, a pesar de no sentir el horror que se siente en la película, sí se pueda reflexionar sobre lo que está pasando, lo que se está viendo, y que de a poco en el fondo se va trasladando el tema de cómo se ve ese personaje a más bien el problema que tiene el doctor que lo rescata, ¿cierto? Hay que decir que el tema central de la obra es que un doctor, enterado de una persona que tiene deformidades que hasta el momento no se conocían, pretende rescatarlo y entregarle cierto dignidad o cuidado, normalidad. Y en eso,
a cambio de estudiarlo y conocer, claro, también. Claro. Ahí también hay un cierto interés del propio.
Por supuesto, de la ciencia.
De la ciencia,
claro. Y de él. Pero totalmente igual es una, digamos, un acto altruista de parte de él.
Sí, en definitiva lo es, sí.
Sin embargo, tiene la contradicción de cuál es el límite que él le va a dar a esta persona para darle normalidad. Y en el fondo ese es el tema central de la obra.
Claro.
¿Cuál es la contradicción del doctor, ¿no? Claro. Entonces, claro. Creo que...
Y de alguna manera, tomando también el tema de la parábola, ¿no es cierto? Uh-huh. Es cuán normal dejo, o cuán parecido a mí dejo que el distinto llegue a ser, ¿no es cierto?
Exacto.
Y dónde pongo es efectivamente ese límite. ¿A cuánta distancia te quiero tener, okay, como persona distinta? Que te acepto como igual, pero hasta por ahí nomás. No vengas a comer a mi casa, digamos. No pases de mi puerta hacia acá.
Exacto, exacto. Y ahí es donde la obra va a servir para que en el fondo pensemos en todas esas otras cosas, ¿no? Claro.
Vale. Tiene, bueno, banda en vivo, además.
Sí.
Que con música de Pink Floyd, uh-huh, tomada de distintas producciones de Pink Floyd. Y ¿cómo sientes tú el complemento de la música con la obra?
Sí. Bueno, este es un sello que tiene la misma productora, Cultura, uh-huh, Capital, y que también, a propósito, quería felicitar a Teatro Nescafé de las Artes por sus 15 años, porque también coincide con más o menos el tiempo que llevamos trabajando nosotros como Cultura Capital en el teatro. Uh-huh. O sea, ellos son unos colaboradores fundamentales y también son parte, digamos, de la producción. Entonces, ese teatro y esa productora siempre trabaja con banda en vivo. Es una, como podríamos decir, un pie forzado, uh-huh, y también una invitación exquisita de ir a ver un espectáculo con otro nivel, ¿no? Entonces, para nosotros es, bueno, se complementa, yo diría, desde la raíz de la música de Pink Floyd, que me parece que si uno se mete en la historia de la banda, Syd Barrett y después Roger Waters y lo que pasó en ese grupo, hay algo medio parecido con este Syd Barrett, que es como más o menos John Merrick, que es como que era un genio, pero que no podía participar tanto de la banda después de haber, en el fondo, de alguna manera perder la cabeza, ¿no? Entonces, incluso en la biografía de la banda hay una conexión para nosotros con el texto, y creemos también que la música hace, por decirlo de alguna manera, un colchón para esta historia preciosa. Nosotros estamos felices, en el fondo.
Estamos conversando con Gabriel Ursúa, actor, intérprete de El Hombre Elefante, protagonista de El Hombre Elefante. La temporada fue de cuánto, de un mes.
Sí, son 16 funciones, ya van 3 semanas, queda solo una.
16 funciones. Es harto para lo que se está usando hoy día. Sí. ¿De qué nos habla eso en términos como de la salud del teatro en Chile? ¿Cómo lo ves tú?
Es un cambio bien extraño, pero creo que también es como una rehabilitación que se está pegando, ¿no? Como, digamos, de la pandemia a hoy, el teatro tuvo un golpe muy, muy fuerte. Y hay que decir que exponencialmente ha cambiado esto. O sea, antes era muy habitual ver una obra que por mucho éxito o poco éxito tenía un tiempo más largo en cartelera. Hoy la propuesta es más corta, pareciera ser que también socialmente está todo así, ¿no? Que todo es un poco más desechable, corto. Es más difícil remontar las obras, o sea, una vez que ya se hicieron, después volver con la obra también se vuelve más difícil. Entonces, para nosotros es una posibilidad grande también poder estar prácticamente, o sea, un mes entero y teniendo 4 funciones por semana para un teatro que tiene 1,000 personas, es una apuesta fuerte, o sea.
Pero en general, estos formatos de temporadas cortas y temporadas, en algunos casos de, qué sé yo, 4 funciones, ha habido algunas obras, de hecho hemos tenido conversaciones acá en la radio con directores, actores, actrices de obras que han tenido una presentación. ¿Eso qué significa para ustedes? ¿Y de qué nos habla en términos del estado de salud del teatro?
Sí, o sea, a ver, la verdad que lo más ingrato es la cosa económica, sí, ciertamente. Porque a niveles buenos de producción, por ejemplo, en Berlín, en un teatro completamente oficial, sí son 2 funciones las que tienes todo el año, cada uno de los montajes. O sea, viajan, montan y viene una cosa y los espectáculos son pocos. No, es muy difícil encontrar por un mes entero un mismo montaje. O sea, es más o menos así. Yeah. Pero eso en una envergadura que lo sostiene, ¿cierto? O sea, una industria que sostiene esto, ¿cierto? Aquí es más bien tener la posibilidad de que el teatro pueda darte un espacio para poder montar tu obra, y el teatro tiene que seguir funcionando, entonces va a hacer otras propuestas y semana a semana va cambiando la cartelera, y ahí es donde como que uno queda medio corto.
Y en el caso de Chile, a tu juicio, el teatro exclusivamente comercial, o financiado, digamos, a través de los espectadores o de eventuales, no sé, apoyos, auspicios, etcétera, sin apoyo estatal, ¿es viable o no?
Es viable, no sé, o sea, es un poco amplio. Digo, se puede acercar a ganar un sueldo mínimo, eso sería lo viable, en el fondo. Digamos, con un teatro comercial financiado de manera privada, tú puedes en un año alcanzar el sueldo mínimo, pero no más que eso.
Si uno lo prorratea, digamos, todo lo
sí, lo por 12 meses, claro, y digo, ya hago 3 montajes al año, ensayando 3 meses, 4 meses, por lograr llegar a eso.
Claro, porque además, una cosa son las funciones, pero esto para tener, qué sé yo, funciones durante 3 fines de semana, 4 fines, sí, fines de semana, tienes un periodo largo de ensayo previamente, ¿no? Sí, sí. Un par de meses, por lo menos. O sea, y ahí eso, y todo eso es en muchos casos dedicación exclusiva. En otros se puede, en otros combinan, pero en muchos casos dedicación exclusiva.
Sí, yo por eso quisiera decir que, por ejemplo, este montaje es algo bastante peculiar en el medio. Es un proyecto que está financiado por la productora, por el teatro, y claro, entonces nos entrega 3-4 meses de trabajo que son bien pagados y eso, Pero claro, eso alargado en un año es bastante difícil.
Claro, no están permanentemente en estas condiciones ustedes. No,
claro. Claro.
Gabriel, ¿en qué otros proyectos estás en este minuto? De lo que nos puedas contar.
Sí, estoy, bueno, ensayando yo con la compañía de teatro a la que pertenezco, que se llama Teatro Bonobo, que es una compañía que ya tiene 12 años de trayectoria, pero más bien joven, así como yo, digamos. y estamos haciendo los ensayos para ya estrenar en enero en Santiago Mil, con una obra nueva de Pablo Mansi y Andreina Olivari, que son nuestros directores. Estoy esperando ya el estreno de una película que es de la Maite Alberdi, que se llama En el lugar de ella, que se estrena ahora en San Sebastián y después en Chile en octubre. Y estoy, sí, grabando una serie que, bueno, no puedo contar todavía de qué va, pero ya pronto se va a saber.
Bueno, te vamos a ver en hartos lados, ¿sí? Entonces. Gabriel Ursúa, actor, protagonista de El Hombre Elefante, que se está presentando durante estos días y hasta este día domingo en el Teatro Nescafé de las Artes. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, de verdad, por esta invitación. Muchas gracias.
Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ollea y José Antonio Gómez. Nosotros nos juntamos mañana viernes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl.